Atención, señores operadores, este es el programa Los Libros Tienen la Palabra, número 0010, una crónica de la literatura mexicana, Ricardo Garibay. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Eran tardes de vacaciones, cortas y frías. Noviembre oscurecía temprano. Rojo aún y chorreando sudor, me pegaba a los vidrios de la ventana. De punta a punta la avenida de los Pinos era un mar de muchachos al galope. A los cielos subían las griterías, las oía caer como aguacero feliz en todo el mundo. Y jamás fueron los cielos tan altos, tan hondos, tan puramente azules. Entre encontronazos y carreras pasaban los carritos de lotes, los carritos de tamales, los dulceros, las canastas de pan. En el zaguán retumbaba el portazo de mi padre y me mandaban a lavarme para recibirlo. Nadie que escriba se cura de nada. Se escribe por un profundo sentido de frustración, porque se es maltrecho, contrahecho, inválido de alguna manera.
Literatura inconfundible, vital. Forma y estilo particulares de un escritor mexicano nacido en Tulancingo, Hidalgo, en 1923. Ricardo Garibay.
Infatigable, Garibay escribe siempre, en periódicos, en revistas, para cine, teatro, televisión o para sus propios libros.
Iniciado en el periodismo en los años 50, a partir de 1965, cristalizó su carrera literaria, que integra todos los temas posibles mediante el uso de técnicas y géneros variados.
Era un terregal San Pedro de los Pinos hacia arriba, hacia las Lomas de Becerra, y era de muchos modos un jardín a solas hacia abajo, hacia la Avenida Revolución y Patriotismo. Esto de los jardines lo supe después, cuando ya era mayor, 8 o 9 años. Caminaba solo la colonia. La primera vez fue una aventura estupenda. Como en un sueño me veo caminar esa primera vez que no tuvo nada para recordarse. Pero haga usted de cuenta que estoy filmando y he colocado mis cámaras de modo que balcones y fachadas se ven de mucho espesor y gran tamaño. Altísimas frondas, cruzándolas va la criatura, llenándose del aire de las ramas, y un momento después va allá abajo, lejos, minúscula entre los matorrales alrededor de los fresnos de la Avenida Revolución.
Garibay estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional.
En los años 50 fue profesor de literatura y becario del Centro Mexicano de Escritores, además de ejercer el periodismo en diversos diarios y revistas.
El escritor que hoy en día no navega por la piel de los días, que es el periodismo, no sirve para nada, afirma tajante.
Hasta la fecha, Ricardo Garibay ha publicado 22 libros, en los que va de la novela al cuento, de la crónica al reportaje y otros géneros periodísticos.
En todos ellos, destaca particularmente su talento y capacidad para reproducir el habla popular y lugareña.
El pleito está arreglado, Rubén. Don Gasu.
Estábamos en los vestidores, a 15 minutos de la pelea donde el ídolo del Abondojo destazará en 15 segundos al tailandés Payet Lupicanete. Flan de encargo. El drama era de Olivares. Victoria relámpago que no creyó nadie entre los 10.000 fanáticos que el imán del Púas y el colmillo del promotor gringo embodegaran en las graderías del Sport Arena, en Los Ángeles. Aquella maliciosa noche del 2 de junio de 76. Arranque del derrumbe definitivo de una maciza gloria mexicana. Rubén Olivares emprendía esa noche una nueva ascensión. Acuesta su fardo de mujeres, de alcohol, de parásitos, de vagancia, de tedio, de impaciencia y resignaciones.
En 1965, Ricardo Garibay publicó su primera novela, Beber un cáliz, en donde narra la agonía y muerte de su padre. La imagen del padre es determinante para el escritor, y en su obra lo convierte en figura casi mítica.
Implacable, electrizante y dubitativo, el autor muestra con una prosa melodramática, pero precisa, los diferentes estados de ánimo de su personaje y de él mismo frente a la agonía.
En Beber un cáliz, abundan los adjetivos y el juego de imágenes, características que mantendrá en su obra posterior.
Garibay se autoanaliza. Su prosa de pronto abruma al lector. La angustia, la desesperación, el dolor, la nostalgia conforman la estructura sentimental y emotiva de esta novela.
Pongan atención, esténse quietos. Nadie lee como su padre, fíjense bien.
Más que leer, cantaba. Y lo hacía lamentosamente, de modo que todo sonaba como alegría. Y el poema era el poema que él estaba leyendo, no el que escribiera Nervo o Núñez de Arce. Su voz, tan breve y dura, se suavizaba, se enarenaba, se llenaba de matices, retumbaba en el comedor igual que un órgano de iglesia. Lloró muchas veces leyendo y miraba con preocupación mi andar en la luna literaria.
Cuidado con los versos. Ya viste a Jaime, ya ves a tu tío Domingo. Y lo que ya no viste, a mi padre, tu otro abuelo. Cuidado con la literatura. Da para sufrir y para morirse de hambre. Tu camino son las leyes. Las leyes. Sé abogado. Recíbete.
De 1965 a 1971, además de continuar en el periodismo, escribe tres libros más: Bellísima Bahía, Rapsodia para un escándalo y La casa que arde de noche.
Esta última es una historia de amor que se desarrolla en una casa de mala nota al norte del país, cerca del río Bravo.
Garibay describe anécdotas a través de un relato que fue premiado como la mejor novela extranjera publicada en Francia.
En todos los libros de Garibay destacan la vitalidad, la vehemencia y la carga emocional que caracterizan no solo su estilo literario, sino su propia personalidad.
Sus trazos no son suaves, se violentan. Enfrentan al lector a una realidad contada paso a paso, escena por escena, de actitud en actitud.
De hecho, gran parte de su obra tiene rasgos de su vida misma. Es autobiográfica.
Yo heredé algo de mi padre y de mi madre. Desde luego, la fachada o apariencia de mi madre. Y esto a mi padre se le volvió antipatía. Creo que no veía nada suyo en mí. Su severidad con mi hermano era injusta, no más. La que a mí me dedicaba llegaba cargada de desdén. Pero no nos engañemos. Según recuerdo, yo era simplemente insoportable. Canijo, cobarde, llorón, chismoso, asustadizo, insomne. Creo que cualquier obra es un saqueo de la propia intimidad, que no se puede escribir si no se dispone de una grande impudicia, de una capacidad mayor para exhibir la llaga.
En la década de los 70s, Ricardo Garibay publicó Cómo pasa la vida, Diálogos mexicanos, Lo que ve el que vive, recompilación de sus artículos periodísticos.
Y El gobierno del cuerpo, que también recopila obra dispersa, editada entre 1952 y 1976.
El gobierno del cuerpo es un mosaico de historias que van desde lo erótico hasta nuestra inmediata realidad social, narradas a través de normas clásicas o de modernas técnicas tomadas del cine o la televisión.
En ocasiones su lenguaje es coloquial, otras preciso y directo.
Sus historias narran la infidelidad, la aristocracia, el campo, el ambiente urbano, la clase media.
Periodista de larga trayectoria, lo mismo puede dar cátedra literaria por televisión y ser un moderador ágil que entrevistar al púas o al funcionario en turno.
Tomadas del cine o la televisión.
En ocasiones su lenguaje es coloquial, otras preciso y directo.
Sus historias narran la infidelidad, la aristocracia, el campo, el ambiente urbano, la clase media.
Periodista de larga trayectoria, lo mismo puede dar cátedra literaria por televisión y ser un moderador ágil que entrevistar al púas o al funcionario en turno.
Vivía retorciéndome por dentro y dentro de una laraca ensordecedora que distraía y medio ahuyentaba al horroroso mastín babiante. Ir, venir, subir, bajar, entrar, salir, rezar, odiar, pedir sin término perdón. Un azogue. Y empezar a esgrimir los éxitos escolares para maniatar un poco la impaciencia de mi padre. Los primeros amigos, los primeros poemas. Historia y literatura se me entregaban. Se suponía que iba a ser cantante. Un día quise cantar y me salió un silbido poderoso. Lloré varios meses. Luego dije, ni modo, tendré que ser escritor.
En 1977, Ricardo Garibay publicó Verde Mayra.
La obra es un relato donde el lector asiste a pasajes que identifican a toda mujer y a casi todo hombre.
El autor presenta a sus personajes, Gerardo y Mayra, que sumidos en el vertiginoso quehacer periodístico, se exponen al riesgo de la experiencia humana.
La pasión, el juego, la trampa y el erotismo.
El cuello de jirafa y la melena guinda, y los ojos fijos en el papel y la boca preocupada, descolorida, y la cara no hacia el papel, sino derecha, al frente, levísimamente amarilla por la lámpara que la bañaba de lleno, y el balanceo de las piernas, incesante entre las patas de la mesa, azul pastel, brazos desnudos, jugando con toda su alma al periodismo. ¡Ah, qué hermosa es! Me estaba mirando y la cara se le inundaba de inesperada alegría. Y oía sus pasos y creo que oí su voz.
¡Gerardo!
Y me volvía furibundo alzando el brazo, paladeando vertiginosamente el bofetón a plena cara, y ella abría los brazos echándose un clavado largo y hondo hacia mí, un hondo clavado, estrellando en mi pecho su cuerpo, todo su cuerpo, serpiente hermosísima, azul pastel y pachuli, los brazos casi empapados y la enorme boca rozándome, rozándome un viento ardiente y a la vez helado. Los ojos, desmayándose aquí debajo de mis ojos, en mis ojos, un cielo azul sin fin, airoso, y tiernos nuberíos navegaban hacia el mar.
He gritado por ti, he gritado 8 días.
¿Te fuiste a engañarme?
Con Isi.
¿Te hace sufrir? Dime, ¿te hace sufrir?
Te extrañé.
Mujer enamorándose, borrándose en la neblina, los ojos abiertísimos, quieta, o más bien flotando en una blandura inmóvil.
En 1978 publicó Las Glorias del Púas, que en un principio sería una larga entrevista con el púgil Rubén Olivares.
Pero terminó siendo un amplio reportaje sobre la vida de los que suben al ring a ganarse la vida.
A finales del mismo año, 1978, publicó Mujeres en un acto. Un año después, el reportaje titulado Acapulco, y a principios de los 80, sus crónicas De lujo y hambre.
En 1982 publica sus memorias infantiles y juveniles en la novela autobiográfica Fiera Infancia y otros años, que transmite al lector la añoranza de la Ciudad de México en los años 30 y 40.
Garibay se despoja de toda coraza e, interponiendo tiempos y épocas, presenta recuerdos, ambiciones, frustraciones y alegrías.
Al venir escribiendo esta cernida alacena de minucias, que dejarán ver al través el paso y sentido de la vida, me he preguntado con frecuencia, ¿tan breve ha sido el paso? ¿Ya voy hacia el tranco final y tan breve ha sido el paso? Tan pocas cosas han sucedido. ¿Qué sentido tienen? ¿Tuvieron? ¿Qué sentido tuvo aquella varaunda de dolores, locuras y entusiasmos? Tan corto es el camino que de aquí a poco andar se ha acabado. Y luego, si cada vida es única, si cada ser existente es irrepetible y no hay más, la infancia que cuento aún la traigo montada en los hombros. Aún si sea el aire que me dejaron al pasar las mujeres de mis 20 años, aún no consigo una página imperecedera. Aún no me explico ninguno de los misterios con los que he tropezado. Aún no llega el momento en que pueda yo decir, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo conmigo mismo.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos El pueblo del sol, de Alfonso Caso.
La idea fundamental de Alfonso Caso al publicar por primera vez en 1953 El Pueblo del Sol no era presentar puntos de vista nuevos, sino simplemente exponer en un pequeño estudio las noticias y los datos fundamentales que tenemos para el conocimiento de la religión de los habitantes de Tenochtitlán.
Ante el creciente interés por conocer de un modo más profundo las manifestaciones indígenas del país, Caso consideró conveniente ampliar su obra, corrigiéndola en otras partes, haciendo de alguna manera otra obra.
El Pueblo del Sol de Alfonso Caso no es un libro para eruditos, sino que tiene un carácter de divulgación, dirigido especialmente a todos aquellos que tienen interés en el conocimiento de la religión de un pueblo que era fundamentalmente religioso y para quien la adoración de los dioses daba la nota esencial de su vida.
Sin duda, un libro interesante para adentrarse en los mitos aztecas que concebían una cosmogonía muy especial y en el alma indígena, determinada por la religión, de donde se puede entender su modo de reaccionar ante la naturaleza y ante el hombre en el intenso drama de su historia.
El Pueblo del Sol es un libro ameno, de fácil lectura, que nos permite apreciar con otros ojos la actitud de los aztecas ante el mundo, condiciones que el hombre moderno, acostumbrado a actuar sobre la naturaleza con los recursos que le proporciona la ciencia y la tecnología, no considera, como es el caso de la magia y la religión.
Dentro de nuestra civilización científico occidental, estamos acostumbrados a considerar que, para actuar sobre las fuerzas naturales, no tenemos otro camino que conocerlas primero. A esto le llamamos ciencia, y utilizarlas después. A esto le llamamos técnica o industria, derivando las normas de nuestra acción de las leyes que hemos descubierto como generalizaciones de los fenómenos naturales.
Pero no siempre ha sido así. El hombre ha buscado soluciones, y esas soluciones, no siempre científicas, pueden condensarse en dos palabras que tienen respetabilidad y son tan viejas como la misma humanidad: magia y religión.
Si, como señala el maestro Caso, el temor y la esperanza son los padres de los dioses, el hombre, colocado ante la naturaleza que le asombra y anodada al sentir su pequeñez ante esas fuerzas misteriosas que no puede dominar, pero cuyos efectos resiente para bien o para mal, proyecta su temor y su esperanza fuera de su alma, y como no puede entender ni mandar, teme y ama, es decir, adora.
El título del libro de Caso, El Pueblo del Sol, es uno de los nombres que se daban los aztecas, debido a que el sol era una de las representaciones de Huitzilopochtli, el dios tribal y guerrero, que en el año 1 pedernal indujo al pueblo mexica a emprender la larga peregrinación que concluiría con la fundación de México Tenochtitlán.
Alfonso Caso nació en 1896 y murió en 1970. Fue un historiador, erudito y arqueólogo, además de ocupar diversos puestos públicos, entre ellos el de director del Instituto Nacional Indigenista.
En su carácter de historiador, Alfonso Caso publicó cerca de 300 artículos y libros, en su mayoría relacionados con el México antiguo, sobre todo con la cultura mixteca y con la interpretación de jeroglíficos y teogonías. También, entre 1931 y 1943, descubrió 180 tumbas en la zona arqueológica de Monte Albán y en la marcada con el número 7 encontró un rico tesoro en joyas.
El pueblo del sol, de Alfonso Caso, es otro de los libros de la colección Lecturas Mexicanas, coeditado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Intervinieron en este programa: realización Alejandro Rulfo, asistencia de producción y musicalización Felipe Oropesa, guión Rosa Eugenia Báez, controles técnicos Héctor Flores, con las actuaciones de Alfonso Aranda, Ermila Barragán, Patricia Solís y Benito Romo de Vivar.